la educación de un país es un tema fundamental para el desarrollo de las personas. En Con Derecho a Educar, te damos las herramientas para que estés informado de todo el acontecer legal en la educación. Con Derecho a Educar, al aire, en Radio Hoy.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, nos encontramos de nuevo en un programa Con Derecho a Educar en Radio Hoy, como todos los miércoles, hoy día ya es el mediodía, así que estamos listas para hablar sobre ley y el aula en palabras simples. Hemos contado varias veces que este es un programa que es presentado por Sostiene, que es una consultora especializada en normativa educacional. Así que si cualquier consulta que tengan o duda, nos pueden encontrar en sostiene.cl y en Instagram en @sostiene.consultora. Hola, Caro, ¿cómo estás?
Hola, Pame, muy bien, gracias. Contenta de volver a encontrarnos en este nuevo capítulo para hablar de un tema súper interesante. Lamentablemente aún no empieza las clases, pero ya la mayoría de nuestros auditores se habrá dado cuenta, porque nosotros también nos dimos cuenta, incluso en enero, terminando la Navidad, empezaron a aparecer en los supermercados y en las multitiendas los uniformes escolares. Es que
de eso vamos a hablar hoy. No tuvimos, de hecho, como que la playa, la piscina pasó, parece que desapercibida por los malls, las tiendas grandes, sino que saltaron inmediatamente, como dices tú, de la Navidad a los uniformes escolares. Increíble, cada vez vamos acortando más los plazos para los apoderados y los alumnos ya que están ahí ansiosos también por algunos por volver. Así que vamos a hablar, como dices tú, de los uniformes escolares, y para eso también hoy día invitamos a Cristina Artiga, que es una abogada que trabaja con nosotros en Sostiene. Así que ella nos va a estar contando acerca de los uniformes escolares. Cristina también ya lleva, va a cumplir ya un año con nosotros, si no me equivoco, ¿no? Sí, ya a sí. Cortas de cumplir el año, y también, bueno, es diplomada en Derecho Administrativo. Así que, hola Cristina, ¿cómo estás hoy día?
Hola Pame, hola Caro, y también saludar a quienes nos están escuchando. Estoy bien, gracias. Contenta de acompañarlas un programa más
el día de hoy. Muchas gracias.
Cristina.
Bueno, Cristina, cuéntanos un poquito de los uniformes escolares que hemos estado viendo ahora, en cómo lo vamos a poder enfocar, en qué tenemos que fijarnos, qué puede exigir el ministerio, etcétera. Así que danos un poquito de contexto para que la gente que nos está escuchando y nos está viendo también.
Sí, como bien comentaron ustedes, en el verano no solo se habla de playas, de piscinas, también se ve este tema de los uniformes. Hay personas que se preparan con anticipación, buscando prepararse y dejar todo listo antes de meterse derechamente en las vacaciones, ¿cierto? Entonces,
sí.
Vemos ahí la publicidad y todo de los uniformes, las zapatillas, etcétera. Pero,
sí. Claro. Igual para los... Yo ¿sí? pensaba, perdón, Cristina, yo pensaba igual para los papás, los apoderados, los que tienen que comprar el uniforme, igual es como que ya saliendo quizás todavía están pagando regalos de Navidad y ya se te vienen también los uniformes. Cambios de año, los niños a veces crecen rápido de un año a otro, no hay forma de que el uniforme pueda seguir funcionando, sino que hay que renovarlo. Entonces, es bien complicado ahí, y por eso también es importante ver cuáles son las exigencias que se tienen, los alcances de estos uniformes escolares, qué pueden exigir los establecimientos vocacionales, si pueden ser sancionados un estudiante por no presentarse con su uniforme, y quién regula también estos aspectos, qué pasa con los y las estudiantes trans. Yo creo que también es importante ver todos estos aspectos generales que podemos estar revisando frente al uniforme escolar.
Sí, es un tema que abarca harto. Uno piensa que a lo mejor se trata de comprarse el uniforme del colegio y ya está, se acabó, pero sí, no es así. Es parte de los contenidos mínimos que debe estar en un reglamento, por ejemplo. Y esto también viene dado por un reglamento que tiene el Mineduc respecto a las orientaciones y cómo debe ser el uniforme y qué es lo que pueden exigir los establecimientos educacionales, como bien comentaste tú, que es un tema que es importante que la comunidad educativa tenga conocimiento.
Sí, y aunque decíamos que nos encontramos en verano y bueno, las tiendas ya empiezan a vender esto, es porque la gente también los compra, porque obviamente claro. El retail también destina estos espacios para los uniformes escolares, espacios que, como tú decías, Pame, en esta época también se pelean ahí los stands, sí, con las toallas de baño, los trajes de baño.
Ya están en oferta, o sea, desde enero estaban en oferta, parecen las toallas de playa, de piscina, porque sí, de verdad que me llama mucho la atención este año particularmente ver ya los letreros de uniforme tan pronto. Por lo general siempre era por febrero, pero ahora claro. En enero ya estábamos viendo esto.
Sí, y genera también un fenómeno psicológico súper interesante en las personas. Si hacemos memoria, con nosotros también íbamos al colegio, es como te desconectas, pero después vas y ya ves de nuevo tu uniforme. Los papás sí. dicen lo mismo, o sea, pero si todavía falta para marzo, siento como que las vacaciones todavía no me las tomo y ya tengo que preocuparme del colegio. Entonces, ¿no es menor también el efecto psicológico o el estrés que puede generar esto de la publicidad o del ofrecimiento de los uniformes con tanta anticipación? Así que ahí hay personas que se lo toman muy bien, que les gusta planificarse, y hay otros que definitivamente dicen, me carga ir al supermercado o a la tienda y ver ya los uniformes escolares, porque no permiten que uno se desconecte, que es el objetivo de las vacaciones.
Claro, que, volver a la realidad inmediatamente, si es como ya pensar, ¿no? Los cuadernos, el uniforme, la mochila, o sea, y la lista de útiles, que lo hablamos en un programa anterior también, hace un tiempo también es importante, ya vas aterrizando de alguna forma, como dices tú, de golpe a la realidad. Y yo me acuerdo que hace muchos años atrás había un comercial igual que decía, se te apareció marzo, como que ya era de marzo, volvemos con todo lo que hay que pagar, lo que hay que ver. Entonces igual es agobiante para los que están en esa época de comprar uniforme y ver entonces sí. también. Por eso es importante que entiendan la normativa que existe frente al uso del uniforme, o sea, qué pueden exigir los colegios, lo que estábamos hablando. Entonces, acá Cristina nos comentaba entonces que hay un reglamento que rige los uniformes, ¿cierto? Que eso lo sacó el Ministerio de Educación.
Sí, es un reglamento acerca del uso del uniforme escolar del año 2009, ¿ya? Uh-huh. Es un decreto, el número 215, reglamenta el uso del uniforme escolar teniendo en consideración a los distintos estamentos de la comunidad y también les importa mucho la seguridad de los estudiantes. En este reglamento también se refiere al reglamento interno de convivencia escolar, que es ahí donde tienen que estar contenidos las normas sobre el uniforme de cada establecimiento. Entonces, esto es parte del contenido mínimo de los reglamentos internos. O sea, tiene igual una importancia súper grande porque de ahí depende de su exigibilidad o no a los estudiantes. Y eso tiene que estar contenido ahí. Y los lineamientos también de cómo va a ser el uniforme. Y las condiciones también especiales de los estudiantes embarazadas, de los estudiantes migrantes o de los estudiantes trans, que son realidades que se están viviendo actualmente en los establecimientos y también es importante que se regulen en el ámbito del uniforme escolar.
Claro, yo también quiero aportar allí con algo como en el fondo del uso del uniforme antes de que también veamos un poco más adelante la regulación, la normativa, de que es importante, que la superintendencia también lo menciona, que las comunidades educativas reflexionen respecto al uso y por qué usar, por qué no usar, cuál es el significado para cada una de las comunidades educativas de tener un uniforme escolar. En Chile esto ha sido objeto de debate desde hace muchas décadas, si es beneficioso o no que los estudiantes ocupen el uniforme escolar, y hay varios argumentos, por ejemplo, el argumento de la igualdad y de la reducción de estas distinciones socioeconómicas, porque si todos van uniformados, se ven de la misma manera, pero si no permitimos o el uniforme es optativo o no es obligatorio, cada estudiante va a ir de acuerdo a las posibilidades económicas que tengan su familia, y empieza esto del uso de la marca, que uno se viste mejor, que hay uno que a lo mejor no tiene el dinero para cambiarse todos los días y 20 días hábiles al mes con ropa distinta, entonces comienzan los comentarios. Es un argumento súper fuerte. Hay otro argumento que es el sentido de pertenencia y también dentro de la unidad, la coherencia de la comunidad educativa, que todos nos identificamos usando el mismo uniforme, que también es otro argumento válido. Y hay uno que a mí me interesó harto también cuando investigué sobre este tema, que tiene que ver con la preparación para el futuro, porque también se le enseña a los estudiantes a vestirse de una manera formal para ir a una actividad determinada. Hay muchos trabajos que requieren de una vestimenta específica para desarrollar esa labor. Entonces el uso del uniforme también crea hábitos en los niños, niñas y adolescentes respecto a este tema. ¿Ya? Entonces, es interesante que cada comunidad, antes de entrar en la regulación, que lo vamos a ver igual y por eso invitamos a Cristina, puedan reflexionar y pensar, y también los padres que tengan la posibilidad de escoger un proyecto educativo, se pregunten eso, ¿ya? Y valoren también el uso del uniforme como esa herramienta. De repente nos carga tener que usar uniforme, que los niños tengan que comprar un uniforme escolar, pero tiene unos beneficios que son bastante interesantes.
Sí, es súper bueno lo que estás comentando, Cari, igual, pues yo me acuerdo cuando uno a veces iba en el colegio y tenía que ocupar el uniforme obligatoriamente, era como bueno, pero y veíamos muchas películas a veces de Estados Unidos y que iban todos como con ropa de calle, y claro, decías, ¿por qué no también poder ir así vestido? Y claro, costaba entender a veces este sentido de pertenencia o bien la igualdad que demuestran también los uniformes, así que es interesante ver ese punto de vista también de por qué ocupamos uniforme en Chile, se ocupa uniforme escolar, a pesar de que hay veces que hacen algunos colegios como el Jeans Day, que de alguna manera para flexibilizar un poquito esto, pero es importante igual el uso del uniforme, por eso quisimos tratarlo hoy día. Así que antes de seguir avanzando entonces como el reglamento también que tiene que ver con los uniformes escolares, vamos a ir a una canción para poder ya entrar más en profundidad con este tema, así que vamos a escuchar Y es por ti de Juanes. Ya estamos de regreso después de haber escuchado a Juanes para seguir hablando entonces de los uniformes escolares. Estamos hablando un poco de cuáles son las exigencias, si es obligatorio o no. Así que tenemos unas preguntas que Cristina nos va a estar comentando para ir viendo cuáles son las respuestas correctas para seguir hablando de los uniformes.
Respecto a es o no obligatorio el uniforme escolar, yo creo que eso igual es súper importante porque, como comentaba Caro antes de la canción, tiene varios argumentos a favor, ¿no? Como el sentido de pertenencia, que es algo que a mí siempre me queda dando vueltas porque uno ve a los estudiantes y sabe de qué colegio es por su uniforme. Y también
Sí,
uno
eso
recuerda
es
igual
verdad,
con
claro.
cariño, tuvo una buena experiencia en su colegio, su uniforme, y también es característico, por ejemplo, los octavos o las salidas de cuarto medio, cuando se rayan las poleras, se dejan mensajes.
Sí, de veras.
Sí, pero entonces, ¿es o no obligatorio? Eso es una gran pregunta igual y puede dar luces de lo que sigue a continuación, ¿no? Sobre la normativa del uso del uniforme escolar. La respuesta a esto es que no es obligatorio. Ya, la normativa nos dice que esto es con acuerdo del director del centro de padres, del consejo de profesores y previa consulta también al centro de alumnos y al comité de seguridad escolar, se puede establecer su obligatoriedad, pero en sí no es obligatorio. Entonces, esto.
Interesante eso. No hay una ley que las personas podrían preguntarse, bueno, en Chile hay que usar obligatoriamente el uniforme y todos los colegios tienen que exigirlo. Eso lo puede definir cada comunidad educativa.
Exacto, cada comunidad educativa define si van a usar o no el uniforme de forma obligatoria y si se establece su obligatoriedad, se exige alguna condición de cómo tiene que ser este uniforme, porque vemos que hay diferentes
Claro.
materiales,
Ahí está
colores.
en el bloque anterior no hablaste que había un decreto, ¿no? Un reglamento de los uniformes. Me imagino que tiene relación con esto.
Sí, el reglamento está contenido en el decreto número 215 del año 2009 del Ministerio de Educación y ahí se establece que para las alumnas se tenga que usar jumper de color azul, blusa blanca de manga corta o larga, dependiendo de la temporada, ¿no? Zapatos negros, calcetines azules, parcas, abrigos, chalecos del mismo tono azul, pantalones azul de corte recto. Y para los estudiantes varones, vestón es de color azul, azul piedra, dice la norma.
Ah, claro. El azul
Pantalón.
marino que uno por lo general siempre dice como azul marino.
Claro, el
Súper
azul marino es el
específico.
más clásico,
Sí.
sí. Pantalones de colores gris, zapatos negros, camisas de color blanco o celeste, corbatas, parcas, abrigos o chalecos de color azul, que es lo que uno siempre piensa cuando se
De un
imagina un
estudiante.
uniforme escolar, claro,
Un escolar, sí, es verdad.
el azul marino.
Pero igual es importante qué pasa entonces cuando no sé, si me dices que no es obligatorio, pero si lo llegasen a tener, si se llegase a ser obligatorio en un colegio, tiene que cumplir con estas indicaciones, ¿cierto? Del caso de alumnos y alumnas.
Claro, el decreto nos dice que estos son los lineamientos que recomiendan, que deberían ser de esta preferencia, ¿no? De colores azules o gris. Pero también nos dice que el director o directora del establecimiento puede establecer un uniforme distinto a este, procurando siempre que sea económico, no costoso y en lo posible de colores claros. Y para esto debe contar también con el acuerdo del centro de padres, del consejo de profesores y previa consulta al centro de alumnos y al comité de seguridad escolar. es importante que siempre estén involucrados todos los estamentos de la comunidad educativa para efectos de definir cómo va a ser el uniforme escolar.
Claro, es importante porque ahí pueden hacer definiciones distintas, porque como dices tú, cada colegio igual tiene como este reglamento para poder avanzar y decidir qué uniforme van a ocupar, pero pueden existir otros tipos de uniformes dentro del mismo colegio, o sea, es igual es distinto, cada colegio va a poner sus reglas, por así decirlo.
Claro.
Sí. Interesante igual eso que menciona Cristina, de esa regulación del decreto, ese es el uniforme clásico de la educación pública de Chile, el uniforme pingüino, que se conoce también clásicamente, los colores, el jumper, la blusa blanca, y los establecimientos públicos, históricamente o tradicionalmente, no modificaban mucho el uniforme, entonces escuelas municipales o públicas, los liceos, tenían este uso clásico de uniforme, pero también con los años hemos visto que ahora cada establecimiento también ha ido variando y han ido introduciendo algunos cambios, y son quizás los menos los que hoy día ya usan el uniforme tradicional, sino que cada comunidad educativa le quería ir entregando también ahí su sello de acuerdo a los colores institucionales, para poder ir identificando a sus estudiantes. Antiguamente usaban todos el mismo uniforme y no se sabía de qué colegio era, más allá de que muchas veces portaba la insignia del establecimiento. Eso era lo que identificaba a qué de qué liceo o escuela o colegio estábamos hablando, si es que no era particular.
Claro, y estos cambios, ¿cómo o sea, si el colegio hace un cambio, entonces dice, ya, ahora las niñas no van a ir con jumper, van a ir con falda plisada azul, este cambio, ¿cómo hay que informarlo entonces? ¿Cómo se van a enterar los padres que este año cambia la normativa, cambia el uniforme escolar y se deben adecuar entonces a uno distinto, ¿no? ¿Cómo podría cambiar eso, Caro, de lo que estabas hablando
sí,
tú?
Eso se tiene que informar por escrito. Los colegios tienen la obligación de informar esto por escrito a la comunidad educativa, a los padres y apoderados, y deben informarlo antes del inicio del año escolar. O sea, antes de marzo de cada año, deben además señalar en qué fecha se va a empezar a exigir el uniforme. Generalmente los colegios lo hacen, y en la práctica lo hemos visto en la época de la matrícula. Entonces, al momento de la matrícula se comunica cuál es el uniforme, si es obligatorio o no, cuál es el uniforme escolar. También al momento de las postulaciones, uno hoy día lo puede ver a través de la plataforma del SAE, cuál es el uniforme que utilizan los estudiantes en cada colegio, pero normativamente la obligación es de comunicarlo antes de marzo, porque su exigencia, también eso está reglada,
sí.
No se puede, en el fondo el colegio no puede exigir la obligatoriedad antes de 120 días desde este comunicado. Son 4 meses que tienen los padres y apoderados para ponerse al día comprando el uniforme, sobre todo cuando hay cambios, porque a veces los colegios de un año para otro también realizan cambios, y no se puede exigir, aunque el uniforme sea obligatorio, no se puede exigir antes de 4 meses que los alumnos porten o usen este uniforme. Y durante esa fecha, y Cristina, tú igual nos podrías comentar, porque durante este periodo de adecuación, de adaptación de estos 120 días, en el caso que el colegio, por ejemplo, informe en marzo, van a tener 4 meses, ¿no es cierto?, para adecuarse, ¿qué es lo que pueden usar los estudiantes si no tienen o no han podido adquirir el uniforme, que recordemos a veces son tenidas completas y son bastante caras, no son tan baratas?
Sí, la norma señala que pueden asistir a clases sin el uniforme fijado durante este periodo, pero deben vestir una vestimenta sobria, es lo que nos señala la norma. Igual ahí no hay mucho alineamiento de qué se entiende por una vestimenta sobria, o sea, eso puede ser un concepto que tenga cada familia de qué es sobrio. Pero claro, uno entendería que debe ser algo similar al uniforme, no sé, un pantalón más o menos oscuro, color negro, azul, alguna polera también sin algún diseño llamativo.
A mí me llama mucho la atención ese concepto, y ese lo encontramos, Cristina, en la norma, textualmente habla de vestimenta sobria. Es una orientación, ahí tú nos puedes comentar, porque el concepto sobrio es un concepto
es raro, clásico. O sea, como no todos lo tienen tampoco de la misma forma, o sea, también hay que ver las alternativas que tengan las personas en sus casas para poder vestirse, entonces tampoco es que se van a ir a comprar, a lo mejor, no sé, una vestimenta beige, porque el beige es más sobrio quizás, que no,
no se sabe. Claro. Hoy estoy pensando, por ejemplo, en las discriminaciones que se pueden producir respecto a este tema, porque el inspector, el encargado de convivencia, el director, le llame la atención a alguien, a algún estudiante, qué es lo que entiende por sobrio. Por ejemplo, largo de la falda. Yo me acuerdo que en el colegio donde yo estudié la enseñanza media, un saludo, se utilizaba que antes de eso, en un colegio religioso, medían el largo de la falda, tenía que ser 3 dedos arriba de la rodilla. Entonces, si era más corto que eso, no se consideraba sobrio. Así que es interesante hoy día porque vemos que también a uno a veces es más tradicional, más, tenemos más años que Cristina, quizá ya no le pasa eso, pero a mí sí a veces, claro, me llama la atención ver en las calles a estudiantes, hombres o mujeres, que van al colegio y uno a veces dice, oye, ¿esa será ropa de colegio? Porque no sé si me parece tan sobrio o tan sobria la vestimenta. Entonces eso va a quedar a criterio también, como dice Cristina, de cada familia. Y cómo tú fiscalizas como establecimiento, o cómo regula o podrás sancionar a alguien porque su vestimenta es sobre, ¿qué es sobre realmente?
Claro, la norma. Tela. Sí, no, la norma señala eso, vestimenta sobria y propia de las actividades escolares.
Claro.
¿Ya? No define o da algún lineamiento respecto a esto, porque claro, se entiende que estamos en un periodo como de adaptación al uniforme que se está regulando, exacto, en el establecimiento, sí, o el cambio que se hizo respecto de un año anterior. Entonces solo nos dice que sea sobre y propio de las actividades escolares, porque tampoco va a ir, no sé, con un vestido de fiesta, de noche.
Claro, con tacos. Sí,
con tacos.
Me gusta usar tacos, claro. Entonces,
eso sí, no es propio de la actividad escolar. Entonces esos son como los dos criterios, que sea sobre y propio de la actividad escolar.
Bueno, yo creo que también va mucho en el colegio, en el mismo director, inspectoría, para ir revisando un poco ese tema de decir, bueno, o hablando con las mismas familias que no puedan cumplir con esta exigencia del uniforme, ver de qué tipos pueden ir vestidos. Yo creo que lo mismo que decías tú, Cristina, de, por ejemplo, no sé, poleras no estampadas, por decir algo, como de alguna manera dar algún lineamiento de cada colegio para que entiendan también a qué se refieren con sobre y cuál es la vestimenta más adecuada para ir al colegio. O sea, ahí los conceptos pueden ir variando uno a uno. Pero igual es importante entender que sí, ¿qué pasa si el estudiante no puede tener el uniforme? Y si va a tener alguna represalia en el colegio, ¿lo van a excluir de alguna clase, por ejemplo, Cristina? Igual, si nos puedes comentar un poquito.
No, la respuesta directamente es no. En ningún caso.
Importante igual eso, sí.
En ningún caso el incumplimiento del uso del uniforme escolar puede ser sancionado con la prohibición, bueno, ahí es más específico, ¿no? Si la sanción es prohibirle ingresar al establecimiento o permanecer en el establecimiento porque no tiene el uniforme, ahí es un no rotundo. El establecimiento no tiene permitido negarle el ingreso o que permanezca en el establecimiento si es que el apoderado no le trae, por ejemplo, la camisa o la polera con el logo.
Claro.
Porque esto va a ser fiscalizado por la Superintendencia de Educación a través de alguna denuncia que canalice esta materia. Entonces, quizás no se puede sancionar al estudiante, por ejemplo, con esto, pero sí podrían establecer algún otro tipo de medida para que se respete, ¿no?, la obligatoriedad establecida respecto al uniforme escolar.
Claro. Y otra pregunta que hemos visto que se repite harto dentro de los apoderados, los padres, es el tema de si los colegios pueden exigir alguna compra o alguna marca en especial de los uniformes escolares. O sea, solamente puedes comprarlo en tal lugar o acá lo venden, como de alguna forma forzando que la compra se haga en un establecimiento determinado. ¿Eso puede hacerlo un establecimiento en Cristina o no?
No, tampoco lo pueden hacer. Ningún establecimiento que cuente con reconocimiento oficial puede obligar o exigir la compra de uniformes de una determinada marca o proveedor. Solo de forma excepcional podría, por características pedagógicas, sanitarias o de otro orden debidamente acreditable, el establecimiento recomendar, nunca obligar, nos dice la norma, determinadas marcas de productos, porque siempre va a prevalecer el derecho de los padres adquirir el uniforme en el lugar que más se ajusta al presupuesto familiar.
Claro, eso igual es importante, porque si le exigen de un determinado local y no pueden comprarlo ahí porque es más caro o no es menos accesible, que no se vean perjudicados tampoco los estudiantes entonces de poner, no contar con esa marca en específico. También es importante entonces entender un poco hacia dónde apunta la norma también. Y yo he visto algunos colegios que sí tienen proveedores exclusivos de uniformes escolares, que algunos que dicen que tal, no sé, empresa, por ejemplo, de sastrería o de modistas que hacen los uniformes. Entonces, ahí también entender que vamos en la misma línea, entendemos que puede el colegio de alguna forma recomendar que a lo mejor esta tienda tiene mejores valores, buena calidad, precio-calidad siempre es importante, pero nunca entonces obligar a los apoderados a comprar en ese local determinado. Eso es lo correcto, ¿cierto, Cristina? Como
sí.
Los apoderados igual lo pueden entender porque hemos visto varias veces que les dicen eso mismo, como no, acá está el contacto de la señora no sé cuánto que hace los uniformes para que ustedes la contacten y ahí manden a hacer el uniforme.
Sí, eso es un clásico. Sí,
pasa mucho en el colegio.
Sí, los colegios pueden encargar la confección de sus uniformes a proveedores exclusivos, siempre y cuando esta decisión haya sido precedida de un proceso de elegibilidad, competitividad transparente, informada entre los distintos proveedores. Ya tiene que haber un proceso de elección y priorizar también a aquellos que presenten mejor relación entre precio y calidad. Tampoco es como que puedan escoger ellos simplemente a, no sé, tienen a un amigo conocido que trabaja en esto, entonces ellos lo eligen a él. Tiene que haber un proceso transparente, informado para escoger proveedores.
No, está súper interesante igual el tema de, porque lo hemos visto mucho, de que, claro, les pasan con el papelito, contactan a tal persona que está haciendo el uniforme, pero hay que ver también ahí si los apoderados, los padres, pueden realmente adquirir ahí el uniforme o también están en su derecho, entonces, que sí lo están, de poder elegirlo en otro lugar que quizás se ajuste más al bolsillo, finalmente, que también es importante tenerlo presente. Antes de continuar entonces con estas preguntas, que tenemos algunas otras también pendientes, vamos a ir a una pausa comercial y ya estamos de regreso en unos minutitos más, para que nos esperen. Ya estamos de regreso después de la pausa comercial que recién estábamos escuchando para seguir hablando entonces acá en Con Derecho a Educar, la ley y el aula en palabras simples. Este es un programa que es presentado por Sostiene, una consultora especializada en derecho educacional. Así que cualquiera que quiera contactarnos puede hacerlo a través de sostiene.cl o en nuestro Instagram @sostiene.consultora. Así que estamos hoy día acá. Estamos con la Caro hablando de los uniformes escolares. Nos acompaña también Cristina Artiga, que es abogada y que trabaja también en Sostiene. Así que estábamos conversando entonces de la exigibilidad de los uniformes escolares, dónde se pueden adquirir, si hay una obligación o no por parte de los apoderados de comprarlo en un lugar establecido o no. Así que ahora vamos a querer hablar un poquito qué pasa cuando las estudiantes están embarazadas. ¿Qué pasa en esos casos de que sabemos que hay que ayudarla, ¿cierto?, en este proceso que están viviendo? Entonces es importante entender qué pasa con su uniforme también, porque esto es algo que va a estar cambiando durante todo el año escolar, así que, ¿qué pasa con ella en estos casos, Cristina? Si nos puedes contar un poco de qué pasa con las estudiantes embarazadas.
Sí, bueno, en este caso las estudiantes embarazadas tienen derecho a adaptar el uniforme a sus especiales condiciones y según la etapa en la que se encuentra, porque obviamente a medida que van avanzando los meses, va creciendo su guatita y no puede utilizar el mismo uniforme que ella usaba regularmente. Entonces aquí es un derecho y el colegio debe garantizar que se le permita adaptar su uniforme, ya sea asistir con un pantalón, por ejemplo, si es que el uniforme es jumper o es falda,
claro.
Y también es que pueda utilizar otras prendas que se adapte a sus condiciones.
Sí, igual es importante porque, como dices tú, son cambios que se van produciendo a nivel corporal, físico, entonces es importante que estén cómodos también para asistir a clases, que es lo principal, o sea, el derecho a la educación, como lo hemos comentado en varias ocasiones, es lo primordial y finalmente es lo que hay que propender a que los estudiantes reciban esta educación. Así que, más allá de que esté embarazada y que esté sufriendo cambios físicos, es importante que el uniforme no sea una piedra de tope para poder recibir esta educación. Así que se tienen que adaptar esos uniformes finalmente a este estudiante. Y también, ¿qué pasa con los estudiantes migrantes? Hemos recibido una ola bastante grande de migrantes en Chile. También es importante que no siempre llegan a comienzo de año, no siempre están preparados, sino que a veces llegan a mitad de año o en cualquier mes. Entonces, es importante qué pasa con estos estudiantes, quizás también tienen problemas económicos, es más complejo. Entonces, ahí sí, Caro, nos puedes contar un poco qué pasa con los estudiantes migrantes.
Sí, las instrucciones que entrega la superintendencia consideran el caso de los estudiantes migrantes, sobre todo por lo que ya es conocido por todo el aumento de esta ola de migraciones que hemos tenido en Chile en los últimos años, que es algo novedoso, que antes no existía, entonces no se regulaba, y hoy día vemos como un fenómeno social que esto está ocurriendo en nuestro país a lo largo de todo Chile, no solamente en la región metropolitana, y por ende es importante que los establecimientos también sepan cómo deben abordar esta situación cuando llegan niños que son migrantes. Respecto a eso, la instrucción es que los establecimientos deben facilitar, como siempre, la permanencia en la trayectoria escolar, flexibilizando el uso del uniforme durante el primer año. Estamos hablando siempre, obviamente, en colegios, establecimientos en que el uniforme es obligatorio. Si el uniforme no es obligatorio, esta norma no rige, pero si la comunidad educativa, a través de su reglamento interno, ha establecido que el uniforme es obligatorio, se les deben entregar estas facilidades y esta flexibilización durante el primer año, ¿ya? Entonces no es impedimento para incorporar al estudiante al sistema escolar no contar con su uniforme, considerando esta necesidad que tienen las familias también migrantes en Chile de establecerse primeramente en el país y luego ir priorizando otros gastos, otras necesidades como la compra del uniforme escolar. Entonces, allí durante el primer año el establecimiento no puede exigir el uso del uniforme. Interesante igual ahí ese concepto de primer año, porque yo me hacía la pregunta también si el estudiante llega en octubre, durante el segundo semestre, ese es el primer año, y al año siguiente, estamos hablando de año escolar, parte en marzo, entonces ya sería exigible, o el colegio tendría que flexibilizar, si llegó en octubre, hasta octubre del otro año, no solicitarle el uniforme. No hemos visto hasta el momento casos, pero nuestra sugerencia igual siempre es poder aplicar un criterio flexible. El sentido de esta norma, obviamente, es que no se le deniegue el derecho a la educación a un niño, niña, adolescente, migrante, pues no puede contar con el uniforme, y seguramente los padres van a hacer el esfuerzo también para poder contar cuanto antes con el uniforme que requiere el establecimiento.
Sí, exactamente, exactamente, claro, igual es importante que lo tengan presente, porque como tú dices, ha sido un cambio dentro de los colegios hoy en día, así que hay que ir adaptándose también a estos cambios para saber qué hacer en cada uno de los casos. Y uno de los cambios que también hemos visto ahora último tiene que ver con los estudiantes que son transgénero. Entonces, ¿qué pasa con los derechos también de las niñas, niños, jóvenes en relación al uso del uniforme, a la ropa deportiva o accesorios que puedan ocupar en función de su identidad de género? Así que igual es importante entender un poco qué pasa en estos casos, qué uniforme deben utilizar o cuál pueden utilizar, si ahí también nos puedes comentar, Caro, sobre eso.
Sí, sobre la misma línea, también la superintendencia ya se ha manifestado, la Supereduc, respecto a que los niños, niñas, jóvenes tienen el derecho a utilizar el uniforme, la ropa deportiva o los accesorios que consideren más adecuados a su identidad de género. Esto independiente de la situación legal en la que se encuentre, o sea, si han hecho o no el cambio legal de identidad. Entonces, allí es algo que debe primar y que a los colegios también, a muchos establecimientos también les ha costado poder adecuarse a esta norma, porque la exigencia frente al sexo biológico, ¿no es cierto?, del uniforme para niña, uniforme para niño, de varón o de mujer, se ve ahora permeada por estas recomendaciones que hace la superintendencia en pro de resguardar el derecho a la educación de los estudiantes.
Así es, porque como hemos hablado ya en distintas ocasiones, el derecho a la educación prima por sobre otras cosas, entonces también es importante acá que el uniforme no impida entonces que estas personas logren desarrollarse también dentro de un establecimiento educacional y por supuesto adquirir la educación correspondiente. Así que en base a eso también hay un proyecto de ley sobre uniforme escolar y estudiantes transgéneros y algunas sugerencias de la superintendencia. Y Cristina, que nos cuentes tú un poquito más sobre de qué se trata este proyecto de ley, en qué se encuentra en el estado de tramitación, para entender que hacia dónde vamos hoy en día, hacia dónde está yendo el Congreso también con estos casos que estamos viendo.
Sí, como comentas, hay un proyecto de ley que fue presentado en marzo del 2023 por un grupo de diputadas. A mí cuando lo leí me sonaba harto Emilia Schneider, que sale harto en las noticias. Sí. Y busca modificar la Ley General de Educación para prohibir la exigencia de uniformes escolares diferenciados por género entre niños, niñas y adolescentes. Eso es lo que busca este proyecto de ley. Y el argumento va en la línea de que el requisito obligatorio de que las niñas usen faldas impone una conducta social que no va acorde con el movimiento LGTBIQA+, y cuestiona también los roles de género, exigiendo que se reconozca para las personas que no se identifican con su sexo biológico con el que nacieron poder usar un uniforme que no se ha impuesto, ¿no? por los roles de género. Entonces, también indica que la obligatoriedad del uso de faldas niñas es un elemento incómodo que restringe el movimiento de las niñas porque no pueden jugar de la misma forma que los estudiantes varones que usan pantalón, ¿cierto? Y esto sería un factor de discriminación entre los estudiantes que no se enmarca en códigos binarios. Esto es un desafío, dice este proyecto de ley, en materia educacional que va más allá del ajuste de las mallas curriculares e implicaría también ir acorde a los cambios sociales, que también van en la línea de exigir baños universales, por ejemplo, y la obligatoriedad de uniformes que no sean diferenciados por sexo.
Mira, igual es interesante lo que están planteando finalmente hoy en día. Hay que ver cómo sigue esta tramitación, porque hay un proyecto de ley, es proyecto de ley. ¿En qué estado se encuentra realmente esta tramitación?
Actualmente está en el primer trámite la Comisión de Educación. Ya está iniciando recién esto y no se ha movido desde marzo del 2023. Así que ahí está y hay que esperar a ver si esto sigue avanzando y con qué rapidez, porque igual es un proyecto interesante y que modificaría en ese sentido la Ley General de Educación. Y el cambio que sería aquí es que el reglamento interno debe incorporarse que no va a haber diferencias en cuanto al uniforme que se exija a niños o a niñas. Y también se le va a otorgar un plazo a los establecimientos educacionales de un año desde que se publique la ley para que adecúen sus reglamentos internos en ese sentido. Esa es como la idea central del proyecto de ley.
Es un proyecto bastante ambicioso, me parece a mí. Creo que va a haber un debate interesante acá respecto.
Se cayó la cara, parece.
Sí.
Ahí volvió.
Sí, tuve un problema de conexión. ¿Me están escuchando?
Sí, te escuchamos.
Ahora sí.
Sí, sí, comentaba que es un proyecto que me parece que va a ser objeto de muchísimo debate. Yo, sin haberlo revisado en profundidad, considero que van a haber discusiones interesantes en temas de constitucionalidad, porque a simple vista creo que hay acá una pugna con la libertad de enseñanza que tienen los sostenedores de establecimientos educacionales de poder definir su proyecto educativo, de poder regular las propias comunidades educativas, el uso obligatorio o no del uniforme y qué uniforme van a utilizar. Entonces, considerando que ya existen instrucciones por parte de la superintendencia que permiten garantizar el derecho a la educación de los estudiantes trans, por ejemplo, de utilizar el uniforme que más se le acomode a su identidad de género, creo que a mí, lo personal, me parece que este proyecto va un poco en exceso respecto a la injerencia que puede tener el Congreso en los proyectos educativos. Y sin duda, a los sostenedores, a los directivos educacionales, esto les va a generar un ruido bastante grande, ya porque estamos hablando acá ya de una, quizá a ojos de sostenedores educacionales, una intromisión en sus proyectos educativos si ellos quieren tener uniformes diferenciados por sexo. Y la mayoría de los colegios, diría también, no exigen a todas las niñas usar falda, dar la alternativa de usar falda o usar pantalón. Entonces, no sé si se requiere de un debate a nivel parlamentario sobre esta materia. Si se considera
que por lo mismo está todavía ahí el proyecto de ley desde marzo sin movimiento. Yo creo que también es importante que ha pasado, como dices tú, Carlos, cuando se presenta un proyecto, pero finalmente se ve que en la realidad no tiene mucho sentido, porque ya se está tomando como carta en el asunto por otro lado, como que quedan durmiendo ahí en el Congreso.
Exacto. ¿Cuáles son las urgencias y las prioridades que tiene nuestro sistema educacional también frente a otras necesidades de regulación? Esta es una materia que sin duda es importante porque estamos hablando del derecho a la educación, pero bajo mi punto de vista ya se encuentra regulado y garantizado a través del propio sistema con los derechos que ya tienen los estudiantes. Y se encuentra consagrado y es fiscalizado también por la Superintendencia de Educación. Entonces vamos a ver allí cómo avanza eso, pero interesante para quienes nos escuchan hoy día, que forman parte de equipos directivos, de equipos sostenedores, que se informen que este es un proyecto que sí se presentó, que está allí como dices tú, no ha tenido quizás avance en su tramitación, claro. Pero son ideas que se están planteando y que es importante que se ¿sí? reflexione y que se debata en el fondo, que es lo que se está buscando con esto.
Sí, de todas maneras, aparte que si no quieren que existan uniformes, o sea, que sea uno para todos igual, hay que ver claro, qué va a pasar, qué van a proponer, por ejemplo, no sé, se me ocurre que vayan todos con overoles, o sea, algo que sea como finalmente todos iguales y no haya discriminación, claro. Ni sexo, ni nada.
Entonces, vamos igual a usar es... las túnicas,
claro, o sea, como... algo,
pero sí, es complejo cómo se regula. Vamos a regular.
Sí.
Y ahí tenemos que hacer el seguimiento de este proyecto.
Sí, de todas maneras, porque es importante, porque afecta a las comunidades educativas, como dices tú, así que vamos a estar atentos a este proyecto. Cristina, yo te quería preguntar, ¿cuáles son las sugerencias que hace la Superintendencia de Educación también sobre el uniforme escolar? Porque también es importante entender que, cuál es el rol de la Superintendencia, que es fiscalizar también a los establecimientos que cumplan con la normativa educacional. Entonces, ¿cuáles son las sugerencias que hacen ellos frente a este tema que estamos conversando hoy día?
Sí, la Superintendencia señala que para afrontar dificultades que se puedan presentar en el uso del uniforme escolar, sugiere motivar el diálogo entre apoderados y estudiantes sobre el uso del uniforme escolar, porque a veces vemos que los estudiantes quieren explorar acerca de su identidad, quieren tener el cabello de otro color, quieren usar, no sé, extensiones, entonces eso quizás en el proyecto educativo y en el reglamento interno del colegio no está permitido, está prohibido, entonces es importante también que los estudiantes puedan conversar con sus apoderados y conocer también el proyecto educativo del colegio donde están estudiando, ¿no? Desarrollar claro. también espacios formales de reflexión sobre el propósito e importancia de la presentación personal y el uso del uniforme, que es lo que hablaba también Caro, que es algo que les puede servir para el futuro. Generar estrategias como el ropero escolar, donde se donen uniformes en buen estado, para que de esta forma se apoye a las familias que pasen por situaciones económicas complejas u otros motivos que le impidan adquirir alguna prenda de uniforme. ¿Ya? Esto también es importante, sí, por el tema de la
reutilización
y reusar las prendas, porque a veces hay familias que todos los años van renovando los uniformes y a veces no es necesario hacer eso. Quizás es bueno también que puedan tener los colegios estas iniciativas de roperos escolares.
Muy buena.
Utilizar los uniformes en buen estado.
Y por también, último también... Ahí, Cristina, perdón, hacer hincapié, yo creo que esa es una excelente idea y no deberíamos hacer ahí un doble clic porque felicitaciones ahí a los funcionarios que se les ocurrió, que estuvieron revisando y que pudieron proponer esto a los establecimientos porque también va en la línea del desarrollo sostenible, del reciclaje, la reutilización. Y el apoyo concreto a la familia en algo económico, como bien tú dices, que hay familias que pueden comprar todos los años y van cambiando el uniforme,
claro.
Y hay otras que simplemente no tienen la posibilidad, entonces es una excelente iniciativa para que quienes nos están escuchando también la puedan implementar en su establecimiento, quizás no la conocían, yo por lo menos primera vez que escucho
este
concepto.
No la había escuchado, claro.
Creo que lo podemos ahí también difundir entre nuestros clientes, entre los colegios que asesoramos, que lo puedan implementar. Es súper llamativo.
De todas maneras.
Yo estuve buscando igual cómo lo regulaban algunos colegios. Estuve ahí buscando reglamentos internos y, claro, había algunos colegios que decían que esto era distinto a las prendas que se perdían. Ahí hacían una clara diferencia.
Claro.
Porque no es lo mismo encontrarse un polerón en el patio del colegio o encontrarse una polera de parte del uniforme deportivo que lo done la familia. Entonces ellos hacían una diferencia.
Hay una intención, claro, hay una voluntad de entregar algo, una donación, regalarlo
no al otro. La ropa que se pierde y que los apoderados pueden ir a buscar a este sector que tenga el colegio, al ropero escolar.
No, sí, de todas maneras es distinto, pero muy buena iniciativa el ropero escolar, me gustó también, porque claro, a veces uno dice un vestón, un blazer, igual es caro finalmente, y muchas veces no se ocupa tanto, entonces poder renovarlo de esa manera es una muy buena iniciativa.
Sí,
y por último... sí, cuéntanos, ¿cuál es lo último?
Nos sugiere la Superintendencia utilizar la facultad que tiene el director o directora para eximir el uso de uniformes escolares a estudiantes que presenten necesidades justificadas, que también esa es una facultad que tiene el director ante situaciones generalmente económicas, que se conversen con la familia, ¿puede el director eximir el uso de uniformes escolares?
Sí, también es importante porque ahí entendemos que hay situaciones que son complejas de las familias y que es importante que el colegio los ayude también de esa manera. Así que, bueno, vamos a seguir hablando de este tema en la siguiente tanda. Así que por ahora vamos a ir a escuchar una canción de James Blunt que se llama You Are Beautiful. Bueno, ya estamos de regreso después de escuchar esta canción de James Blunt. Vamos a seguir ya cerrando un poco el programa de lo que estamos hablando hoy en día, de los uniformes escolares, de cuáles son las exigencias de los colegios, qué podemos hacer, qué no, qué pasa con los estudiantes embarazados. Hablamos de los estudiantes migrantes, de los estudiantes trans, así que hemos abordado distintas materias, así que para poder ir desarrollando un poquito más, vamos entonces a ver cuáles son las claves que hemos abordado hoy en día. Así que comenzamos contigo, Cristina, para que nos vayas contando.
Sí, muy relevante. Eso no obligatorio el uniforme escolar. Conversamos y vimos que el uso de uniforme escolar no es una obligación predeterminada. Su implementación puede ser obligatoria y debe ser decidida por la comunidad educativa a través de el Centro de Padres y Apoderados, el Consejo de Profesores y también previa consulta del Centro de Alumnos y al Comité de Seguridad Escolar. Entonces, cada establecimiento educacional, consultando a estos estamentos de la comunidad educativa, en conjunto con el director, pueden decidir que el uso del uniforme escolar va a ser obligatorio.
Sí, igual es importante eso porque, claro, al final yo creo que todos pensábamos que el uniforme siempre es obligatorio y acá nos damos cuenta que esto depende también de cada colegio. ¿Y qué pasa entonces con las indicaciones y la adaptabilidad del uniforme, Caro? ¿Cómo lo
Sí, hemos
entendemos?
conversado entonces que lo más importante cuando hablamos en general del uso del uniforme escolar es que esto no puede ser un obstáculo para el desarrollo académico de los estudiantes y que se tiene que permitir cierta flexibilidad en la regulación. Si bien esto tiene que estar regulado y esto es súper importante que esté en el reglamento interno, que la comunidad educativa se informe. Desde el punto de vista del establecimiento educacional, deben tener conciencia también de que siempre debe primar el derecho a la educación de los estudiantes. Que eso es súper importante tenerlo en consideración.
Sí, de todas maneras es súper importante y también la comunicación y los plazos que se puedan tener, porque vimos que la transparencia era clave, o sea, en el sentido de que cualquier cambio de la obligatoriedad del uniforme deben ser comunicados siempre entonces a los padres con al menos 120 días de anticipación, para que por supuesto también puedan programarse, comprar los uniformes nuevos, si es que hay algún cambio, algún color o del jumper a la falda, por ejemplo. Así que es importante que darle ese tiempo para que también puedan el uniforme a lo que están exigiendo. Y por otra parte, también durante este mismo periodo, estos 120 días, los estudiantes pueden asistir, por supuesto, a clase, pero con una vestimenta adecuada, que lo que vimos, ya que no tengan un uniforme específico, pero sí con una vestimenta que sea acorde al colegio, que lo que decía la normativa y lo que hablamos en el programa también era que tenía que ser sobria y propias de las actividades escolares. Así que también esos lineamientos dependen un poco de cada establecimiento para entender bien a qué le llaman sobria, qué se entiende por eso, pero sí que puedan entonces asistir al colegio, no perder clases, que eso es lo más importante, no perder clases porque no tengan el uniforme completo. Así que en ese sentido los colegios tienen este deber de flexibilizar un poco también sus uniformes. Cristina, entonces, ¿qué pasa con la no exclusión por falta de uniforme?
Sí, vimos que frente a un estudiante que no se presente con su uniforme escolar, el establecimiento educacional no puede excluirlo de las clases, no puede prohibírsele el ingreso ni tampoco la permanencia en el establecimiento educacional. Y este es un punto que puede ser denunciado a la Superintendencia de Educación y que puede ser fiscalizado por parte de esta entidad. Entonces, es importante que los establecimientos tengan conocimiento de que si bien el uniforme puede ser obligatorio en sus reglamentos internos, no por ello, si el estudiante no asiste con el uniforme, puedan prohibirle el ingreso o su permanencia en el establecimiento.
Sí, eso es súper importante también y relacionado con lo que hemos comentado durante todo el capítulo, la flexibilidad que deben tener los establecimientos educacionales, que también señalamos que el uso puede ser obligatorio o no, dependiendo de lo que defina cada comunidad educativa, pero cuando el uso es obligatorio, también se deben considerar situaciones especiales, como por ejemplo razones médicas, estudiantes embarazadas, que eso debe estar regulado también, la flexibilidad en el uso del uniforme. Los niños y niñas migrantes que también tienen este plazo dentro del primer año que no les va a ser exigible, y también las situaciones particulares referentes a la identidad de género, ¿ya? Que los alumnos y las alumnas tienen el derecho a poder utilizar el uniforme y los accesorios, también señala esta sugerencia, que más se adecúen a su identidad de género. Entonces, es algo que hoy los colegios, independientes ahí de su proyecto educativo, de lo que ellos puedan plantear, tienen que cumplir, porque esta es una exigencia general, y acá también algo que hemos hecho hincapié en varios capítulos, estas exigencias, y lo que hemos estado comentando en todo el programa, es para todos los establecimientos educacionales, ya, particulares pagados, particulares subvencionados, públicos. Estos principios de flexibilidad aplican para todos los establecimientos. O sea, a lo mejor alguien podrá decir, ah, pero este es un colegio particular pagado, nosotros cobramos, lo hemos hablado en otros capítulos, aranceles bastante elevados, entonces las personas tienen la posibilidad de comprar el uniforme y lo vamos a exigir desde el día uno. Ojo, porque si el apoderado no llega con uniforme, perdón, el alumno no llega con el uniforme que le compra el apoderado, no pueden aplicar sanciones. Entonces, es importante que tengan siempre en mente en los establecimientos la flexibilidad y el enfoque en los derechos de sus estudiantes.
Sí, de todas maneras, Caro, eso es primordial, como dices tú, y que no solamente hablamos de subvencionados o de públicos, sino que en general de todos los establecimientos educacionales. Y otro tema que también estuvimos conversando es acerca de un proyecto de ley que está ahí en el Congreso desde marzo del 2023, que busca eliminar entonces la diferenciación de género en los uniformes escolares. O sea, entendemos que exista un solo uniforme para todos los alumnos sin importar el sexo que tengan, porque finalmente esto viene un poco enlazado también con lo que estábamos hablando de la identidad de género, y que también es una evolución que se está viendo de alguna perspectiva social y la necesidad también de inclusión de todas las personas de la comunidad. Pero hay que ver qué va pasando con este proyecto de ley, cómo se podría ir aplicando, porque hoy en día es un proyecto, todavía no es exigible. Lo que sí es exigible es lo que hemos hablado anteriormente, que tiene que ver con la flexibilización que recién contaba la Caro, de las adaptaciones que tiene que ver el uniforme de acuerdo a las circunstancias de cada estudiante, ya sea migrante, embarazada o identidad de género. Así que es súper importante igual lo que estamos viendo, estos cambios, porque antiguamente tampoco era impensado también pensar que habían estudiantes que iban a poder escoger finalmente el uniforme, es decir, yo me siento varón y por tanto voy a utilizar ese uniforme, y no, o viceversa. Así que es importante igual los cambios que han ocurrido y también la forma en que el ministerio, la superintendencia se han hecho cargo también de esto para poder llevarlo a los colegios. O sea, la idea siempre es incluir a todos los estudiantes dentro de la misma comunidad.
Sí, y pensar en eso, por ejemplo, que es un desafío que nos han planteado algunos profesionales de la educación, sostenedores sobre todo, y los estudiantes que se declaran como género fluido. O sea, ese igual es un tema, porque, claro, tú comentaste, yo tengo identidad, sexo biológico mujer, me identifico como hombre, voy a usar el uniforme de hombre, pero los estudiantes de género fluido manifiestan que en un momento se pueden sentir femenino, en otro masculino. Exacto. Entonces, pero aún así, de acuerdo a lo que dice la superintendencia, tendrán el derecho a poder utilizar el uniforme que se adecue a esa identidad. Entonces, por eso es interesante también revisar este otro proyecto que se está planteando, qué otras garantías se están buscando regular a través de la ley, si esta es una realidad que también hemos visto y nos ha tocado revisar también colegios que han sido sancionados por no aplicar esa normativa, por no permitir que los estudiantes utilicen el uniforme acorde a su identidad de género.
Es que, sí, exactamente. Es que, así que es un tema que da también para conversar harto rato más, porque es lo que estamos viendo hoy en día, lo que se ve en las noticias, lo que se ve en cada colegio, así que, pero como ya la idea es siempre explicarle un poco más, nuestro programa se llama Con Derecho a Educar, la ley y el aula en palabras simples, así que quisimos traerles hoy día este tema de los uniformes escolares para que sepan acerca de la regulación que tienen, las exigencias que puede tener cada colegio y también hasta dónde podemos llegar con el uniforme. Así que es interesante poder seguir hablando de estos temas, seguir comentándoles también para que ustedes puedan aprender junto con nosotros un poquito más. Así que les agradecemos a todos la sintonía del día de hoy, a todos los que nos están escuchando, nos están viendo, y los esperamos, por supuesto, en un próximo capítulo, el próximo miércoles, al mediodía, como siempre. Así que muchas gracias, Cristina, también, por estar acá hoy día con nosotros, y Caro, un gusto verte nuevamente.
Y gracias a todos, gracias Cristina, nos pueden encontrar en nuestro podcast, también en Spotify, recordar a nuestros auditores que este capítulo va a quedar grabado en formato podcast, también en YouTube,
así es.
Para que nos sigamos encontrando otra semana con Derecho a Educar, la Ley y la Ola en Palabras. Sí. Un abrazo grande, gracias Cristina.
Así que es, que estén todos muy bien, muchas gracias, nos vemos.
Chao, chao.
Chao. Chao.
Las aulas se cierran y bajamos las cortinas por el día de hoy. Te invitamos la próxima semana a ser partícipe de un nuevo programa con Derecho a Educar en Radio Hoy.